Buenos días, hermanos. Especialmente si nos visita, nos da mucho gusto tener hermanos de Chihuahua, nuestros hermanos de Alcaraz. Hace mucho, ¿verdad?, que invité a nuestro hermano David Alcaraz a predicar. Hace como 3 años y me dice que un día eso va a predicar para nosotros. Ahí cuando lo convencemos que cumpla su promesa. Hermanos, qué bueno que pueden estar con nosotros. Vamos a buscar el Salmo 48. Salmo 48 para la predicación de esta mañana. Salmo 48, puestos de pie, les invito a leer de este Salmo, y luego vamos a permanecer de pie para orar otro Salmo. Pero primero veamos el Salmo 48. Salmo 48. Y sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el nombre de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como los olmos, así los hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Todos vamos a orar en voz alta el Salmo 138, al final del Salmo, digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, pero digámoslo sinceramente, pensando que estamos orando ese Salmo en su nombre, Salmo 138, todos juntos en voz alta. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como iglesia, cada mes estamos memorizando un versículo del Antiguo Testamento. Este año, Dios mediante, el próximo año será del Nuevo Testamento. Para septiembre, nos toca el Salmo 48 y el versículo 14. Salmo 48 y el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Una de las maneras más fáciles y prácticas de estudiar un pasaje o un versículo aún, es hacerle preguntas. Así como si fueras un investigador privado y entrevistas a un sospechoso y le preguntas, por ejemplo, ¿quién es usted? Nombre completo. ¿Dónde estaba usted el viernes 11 a las 11 de la noche? ¿Cómo llegó allí? ¿Qué hizo después de estar ahí? Etcétera, etcétera. Bueno, así esta mañana aprenderemos de este versículo haciéndole unas preguntas muy sencillas de hecho. Pero antes de ver estas preguntas, hay que tener en cuenta aquí al estudiar este versículo que el verbo guiará, Él nos guiará aún más allá de la muerte, connota guiar como un pastor de ovejas. En ese tiempo, especialmente los israelitas, eran pastores de ovejas, muchos de ellos, y usaban esta palabra, por supuesto, y connotaba ser un pastor de ovejas y guiando a sus ovejas. Como dice el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa es la palabra aquí. Otra cosa que hay que notar aquí en el versículo antes de ver las preguntas es que a lo último este versículo nos promete lo que más necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si somos honestos, vamos a reconocer que nosotros estamos ciegos. En cuanto a la vida, estamos ciegos. No sabemos qué es lo mejor para nosotros. No conocemos el futuro. No lo conocemos. Ni conocemos los factores que nos puedan afectar ni un día en nuestras vidas. Necesitamos ser guiados en esta vida. Por supuesto, primero necesitamos ser guiados a Cristo como nuestro Salvador. Como dice el profeta Zacarías, necesitamos ser guiados al manantial que purifica todo pecado y toda inmundicia. Eso es lo primero. Pero también a través de la vida necesitamos ser guiados para saber cómo y qué hacer, cómo hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser guiados para saber qué hemos de estudiar después de la preparatoria, qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar. Necesitamos ser guiados, por supuesto. ¿Con quién casarnos? ¿Cómo usar los dones que Dios nos da? ¿En qué trabajo? ¿Dónde? Al final, por supuesto, como dice el Salmo, necesitamos ser guiados aún más allá de la muerte. Si somos honestos, vamos a reconocer eso. Es cierto, yo necesito que alguien me guíe en la vida. Es crítico, urge esto. No queremos perdernos, no queremos malgastar nuestras vidas. Y este versículo nos promete el guía perfecto. Y esto nos lleva a la primera pregunta que le vamos a hacer al versículo. ¿Quién nos guiará aún después de la muerte? ¿Quién nos guiará aún después de la muerte? Hoy la respuesta es muy fácil. El versículo nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Un judío estaría fascinado que el versículo dijera aquí, Moisés nos guiará. O Daniel, el sabio, nos guiará. Pero lo más maravilloso aquí es Dios mismo nos guiará aún después de la muerte. Y noten aquí que no dice nada más Dios nos guiará. No, el versículo comienza, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará. Este lenguaje es el lenguaje de pacto en la Biblia. Es el lenguaje de la promesa que Dios nos ha hecho en Cristo. Es como cuando dice, este es el pacto que haré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esta promesa, como dice el apóstol Pedro, es preciosa, es grandísima, pero también es segurísima. Nuestro Dios, el que ha condescendido en su bondad a ser nuestro Dios, el que nos ha prometido que siempre será nuestro Dios, eternamente y para siempre será nuestro Dios, que Él nunca nos va a abandonar, el que ratificó su promesa con la sangre de su Hijo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto es seguro, gloriosamente seguro entonces. Bueno, ¿a quiénes hace esta promesa? Y esta es la segunda pregunta que vamos a hacer al versículo. ¿A quién nos guiará aún después de la muerte? Al leer el Salmo se van a dar cuenta que David habla aquí de Sion, de Jerusalén, la ciudad de Dios, las hijas, los hijos de Judá. ¿Quiénes son estos? Bueno, si conocemos la Biblia, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es una de las maneras que Dios describe al pueblo de Dios. Es Sion, Jerusalén, la ciudad. Se refiere a la iglesia, a la congregación de Dios. No los judíos, pero la congregación de los redimidos, o como dice en Hebreos 12, Jerusalén, la celestial. En otras palabras, son los cristianos, los creyentes, los que estamos aquí en Cristo. Para nosotros esta gran promesa, Él nos va a guiar aún después de la muerte. Los que no creen, los incrédulos, no pueden decir, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Por supuesto que no. Un ateo, uno que es indiferente a Dios, no ama a Dios, no busca a Dios, no se han arrepentido porque han pecado contra Él. No creen en su Hijo como su Salvador. Solo los creyentes, los cristianos, los que siguen a Cristo, pueden apropiarse y aplicar esta gran promesa. ¿Ustedes creen que un ateo, a lo último, cuando se esté muriendo, va a poder decir, mi Dios me guiará aún después de la muerte? Por supuesto que no. Es un ateo. Pero un cristiano, para usar la palabra de uno de los profetas, por más torpe que sea, podrá decir, si yo tengo miedo, no sé qué me va a pasar, pero yo sé que mi Dios me guiará aún después de la muerte. Esa es su seguridad. Ahora, algo que hay que notar aquí es que la promesa está en el plural, puesto que dice, nuestro Dios nos guiará. Está hablando de creyentes en plural, está hablando de la iglesia, de una congregación, de mucha gente. Y esto nos recuerda que Dios nos salva para que seamos parte de su pueblo, para que seamos parte de su congregación. De hecho, también nos recuerda por Efesios 4:16, lo sabemos, que Dios nos salva, nos transforma usando nuestros dones en la iglesia. Pero lo más importante de esto aquí es que Dios nos hace parte de su pueblo para que le alabemos como congregación, como su pueblo. Así comienza el Salmo, ¿verdad? Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad nuestro Dios, en su monte santo. Y muchos de los salmos, y ustedes saben, conocen la Biblia. De eso se trata lo último. Que demos la gloria a Dios como congregación, como iglesia, como su pueblo. Apocalipsis 7 es una multitud que nadie puede contar, innumerable. Ahí estaremos todos juntos alabando al Señor. El Señor no te salvó para que seas una isla independiente, que te quedes en tu casa. No. Te salvó para que seas parte del pueblo de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, eres parte de su pueblo, eres parte de su congregación. No que tengas una membresía oficial y hayas firmado un documento, sí, soy miembro de tal. No. Pero de verdad eres parte de la iglesia de Dios, eres un seguidor de Cristo. Le alabas a Él, buscas usar tus dones con otros hermanos, amas a los hermanos. Esa es la pregunta. Muy bien, tercera pregunta que les vamos a hacer el versículo. ¿Por qué nos guiará aún después de la muerte? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que nos va a guiar aún después de la muerte? Bueno, muy fácil, nos va a guiar porque Él es nuestro Dios, nuestro buen pastor, para usar las palabras del Salmo 23. El Dios que no miente, Él permanece fiel. Aunque nosotros fallemos, Él va a cumplir esta promesa, porque Él es Dios, nuestro Dios eternamente y para siempre. Pero quiero que vean algo más aquí. Y de hecho vamos a verlo en el Salmo 23. Lo pudiéramos ver en otras partes, pero ya que estamos en los Salmos y el Salmo habla de esto. Ven el Salmo 23, a lo mejor lo conocen de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, porque soy un cordero muy blanco delante de Él. ¿No dice eso su versión? ¿Por qué nos guía el Señor? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No porque nosotros seamos los mejores del mundo, los más sabios del mundo. La única razón, y es por pura misericordia, es por amor a su nombre, para la alabanza de la gloria de su nombre. Él no es pastor solamente de las ovejas perfectas de este mundo, sin ninguna mancha, no, 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 no. Si así fuera, ninguno de nosotros fuera guiado. Él no fuera el pastor de ninguno de nosotros. Es por pura misericordia que Él nos guía. Pura misericordia. Nada de lo bueno o que podamos nosotros lograr. No, no, no. Entonces, hermano, hermana, que el diablo no te tumbe aquí, haciéndote pensar, Dios no te va a guiar a ti porque tú has fallado mucho. No, 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 no. Que el diablo no te haga pensar, bueno, Dios no te va a guiar a ti porque tú no conoces bien la Biblia, no sabes de qué se trata Ezequiel, menos Miqueas. No, no, no se trata de eso. Que el diablo, es que tú no puedes ofrendar mucho, Dios no te va a guiar a ti en la Biblia. No, 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 no. Si eres un seguidor de Cristo, te guiará aún después de la muerte. Es parte de su pueblo y lo hace por amor a su nombre, nada más por él mismo. Cuarta pregunta, y es muy práctica. ¿Cómo nos guiará aún después de la muerte? ¿Cómo nos guiará aún después de la muerte? Bueno, pudiéramos decir en términos generales, por supuesto, ya que Él es el buen pastor que nos va a guiar con mucho amor, con mucha compasión, con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Sin duda alguna, en una de las profecías dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Y me gusta mucho la última frase. Y pastoreará suavemente a las recién paridas. Bien, acabamos de cantar, ¿verdad? Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Entonces, ¿podríamos responder en términos generales, cómo nos guiará aún después de la muerte? Pues nos guía con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con mucha compasión. Somos sus ovejas, algunos recién nacidos, y suavemente nos va a guiar, como en la historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan que tenía mucho miedo Jacob que iba a ver a su hermano Esaú? Y Esaú viene y se encuentran, y Esaú le dice, ándale, vamos, y se abrazan, y Esaú, un beso oriental, ¿verdad? Por supuesto. Y luego le dice Esaú, ya ándale, vamos. Y Jacob, tengo que ir despacito porque las ovejas están recién paridas. Y nuestro Señor, nuestro gran Dios, tiene esa sabiduría, esa paciencia. Y a veces nos lleva poco a poquito, porque sabe que tú no vas a poder resistir si te lleva más rápido. Bueno, el punto es, en general, ¿cómo es que nos guía aún después de la muerte? Con amor, con compasión, sabiduría. Pero específicamente en la vida diaria, esencialmente nos guía en tres cosas, por tres cosas. Número uno, por su palabra. Nos guía por su palabra. Hay un salmo que dice, bueno, aquí estamos en los salmos. Ven el Salmo 73. Salmo 73 y el versículo 24. Salmo 73 y versículo 24. Voy a comenzar a leer el versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Tremendo este versículo. Me has guiado según tu consejo. El consejo que tenemos en la palabra de Dios. Y si quieren otros versículos aquí, por supuesto, pueden apuntar. El Salmo 119, por ejemplo, a cada rato nos recuerda esto, ¿verdad? Que Él nos guía, nos conduce en nuestro camino a través de su palabra, de las Escrituras, la Biblia. Ustedes conocen el versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Él nos guía por su palabra. Y, por supuesto, y ustedes, esto no es algo nuevo. Si usted en la Biblia sabe que es lo que necesitamos saber de Dios, ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas? ¿Cómo podemos conocerle a Él? ¿Cómo podemos tener perdón? Pero también la Biblia es muy, pero muy realista en cuanto a toda la vida. Es la única guía segura en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu descanso. Todas las áreas de nuestra vida tenemos aquí guías seguras de parte de Dios. Entonces, amigo, amiga, lee la Biblia. Semana pasada, precisamente en el centro de rehabilitación, uno de los jóvenes ahí, y se me hizo muy sincero, después de terminar, me preguntó, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo hacer yo después de salir de aquí? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Le dije, hazte de una Biblia. Es lo mejor que puedes hacer. Hazte de una Biblia para saber qué Dios quiere de ti. Y amigo, amiga, hazte de una Biblia. Vas a saber por qué estás vivo hoy. ¿Para qué estás vivo? Esas preguntas que se hacen los jóvenes cuando reconocen, estoy vivo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? La Biblia te dice, para que tengas una vida, de verdad, una visión de la vida, con mucha esperanza de saber qué hacer y a lo último, estar satisfecho que viviste realmente tu vida para Dios y no la malgastaste. Y cristiano, cristiana, sigue la guía de Dios. Tú que la conoces muy bien, que la tienes en tu celular. Cree la palabra de Dios, no le creas a los expertos de este mundo. Cree, ¿qué dice Dios en cuanto a tu matrimonio? ¿Qué dice Dios en cuanto a cómo resolver los problemas en tu trabajo? ¿Cómo resolver y reconciliarte con un amigo o un cristiano? ¿Qué dice Cristo que hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y síguela. Es lo mejor. Y así vas a tener una guía segura por la palabra de Dios. No te vas a perder. ¿Cómo es que Dios nos guía en la vida? Por su palabra. En segundo lugar, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos explica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Dios nos guía por su Espíritu que mora en nosotros, como dicen otros versículos. Él nos guía a través de nuestras mentes, por supuesto, nuestros corazones, nuestra voluntad, para que andemos por donde Él quiere que andemos. No sé si les ha pasado. La semana pasada me dijeron que estaba loco, entonces a lo mejor por ahí va, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado a ustedes. Me dicen al final que ustedes también están locos como yo. A veces digo cosas y hago cosas que no había pensado decir o no había pensado hacer. A veces estoy platicando con una persona, me acuerdo de un versículo que hace años que no me acordaba, digo cosas que pienso yo, ¿de dónde salió esa idea? De repente Dios nos da las palabras, los sentimientos, las intuiciones sobre algo. Ve por aquí, no vayas por acá. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. No que tengamos una doble personalidad o algo así, pero el Espíritu de Dios nos guía misteriosamente a veces. Salomón dice en un proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es cierto. Ahora, si este sermón estuviera siendo predicado por un puritano, aquí se iba a pasar 2 o 3 horas explicando cómo podemos saber si nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, son del Espíritu Santo o son del demonio. Es una buena pregunta y algo que debemos de tener en cuenta. No todos nuestros sentimientos e intuiciones son del Espíritu Santo. Puede ser el demonio que nos esté tentando hacer algo. Bueno, no soy puritano y no vamos a pasar 2 o 3 horas contestando esa pregunta. Pero tan solamente les digo y les recuerdo que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos. Por supuesto, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hacer algo contra la palabra de Dios. Por supuesto que no. Él nunca nos va a guiar a algo antibíblico, algo anticristiano. siempre va a guiarnos a hacer algo conforme a la palabra de Dios. Muy bien, ¿cómo es que Dios nos guía en la vida? Por su palabra, su Espíritu Santo. En último lugar, por su providencia, por su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Esa es una de esas palabras como la palabra Trinidad, no sé si ustedes sabían. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero es obvio que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra providencia no está en la Biblia, tampoco. Pero nos enseña claramente que Dios está en control y gobierna todo. Por ejemplo, aquí en los Salmos, ya que estamos en los Salmos, ven el Salmo 135. Salmo 135 y el versículo 6. Salmo 135 y el versículo 6. Yo sé que Jehová es grande, versículo 5. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace todo lo que Él quiere hacer. Él gobierna, Él está en control de todo. Y de eso se trata la providencia de Dios, que Él poderosamente, soberanamente, dirige todo lo creado conforme a su voluntad. Él gobierna todas las circunstancias, todas las cosas, todos los seres, desde los más grandes hasta los más pequeños. Nabucodonosor, ¿se acuerdan del pobre Nabucodonosor? No sé, a lo mejor una de mis hijas favoritas me explica qué tipo de enfermedad psiquiátrica tenía, ¿verdad? ¿Esquizofrénica o qué? Bueno, a lo último, y si ustedes no conocen la historia porque estoy diciendo eso, lean Daniel 4 esta tarde. A lo último, después de sanar de esa enfermedad tan terrible, dijo esto, él testificó esto. Delante del Altísimo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Esa es la providencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10 nos explica un poquito más de esto y esto es tremendo. Él nos enseña, ni un pajarito cae a menos que sea la voluntad de Dios. ¿Exagera nuestro Señor Jesucristo ahí? Ya les he dicho esto y no va a ser la última vez. Por ejemplo, ayer me comí una mandarina. Y no sé por qué, ha de ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Me puse a pensar, esta mandarina, alguien la plantó y ese árbol dio esa mandarina, que es un mandarino, no, mandarina, el árbol, salió esta mandarina y especialmente la trajeron al mandarito, a la tienda del mandarito y especialmente esta la escogí yo y fue hecha esta mandarina por Dios para mí. ¿Sí o no? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, todos sus cabellos están contados. ¿Lo creemos eso, sí o no? Así es la providencia perfecta y absoluta de Dios. Este verano, una vez más, mi hija favorita y mi yerno favorito me invitaron a Guanajuato. Hola, para llegar a Guanajuato, tuvimos que comprar boletos de avión. Y Julia estaba en Carolina del Sur, yo estaba aquí en Hermosillo. El caso es que en esos trámites, y por problemas de la compañía, no voy a decir la compañía, nos cancelaron un vuelo. Y estuvimos ahí en Guanajuato y lo teníamos que ir a México y nos cancelaron el vuelo y ¿qué íbamos a hacer de México a Hermosillo? Comprar un boleto para el siguiente día era carísimo. Entonces, mejor nos quedamos en la Ciudad de México. Y así vamos a tener la oportunidad de estar con nuestro hermano Jason Boyo y hacer unas cosas ahí que tenía que resolver con mis familiares. Entonces pensamos, bueno, en vez de pagarle tanto dinero a una reina, rentamos un lugar aquí en la Ciudad de México, vamos a la iglesia y vemos a la familia de los Armenta y ver una de mis personas favoritas, Carlos David. Bueno, entonces me comuniqué con el hermano Carlos Armenta. Hermano, lo invito a desayunar. Por supuesto, con la trama de que después del desayuno me llevara a donde yo iba, ¿verdad? Bueno, Entonces, después de una, ahí nos llevaban a súper también, y me estaba dando mucha pena pedirle, por favor, que me llevara al departamento que habíamos rentado. Ahora, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿verdad? Y le voy diciendo al hermano, hermano, ¿usted cree que me pudiera llevar a esta calle? Y luego dice la hermana Karen, esa es la calle donde nosotros vivimos. Y luego dice el hermano Carlos, allí es donde nosotros vivimos, en esos edificios de toda la Ciudad de México. La providencia de Dios. Exactamente en el mismo lugar, con una alberca para disfrutar ahí a Carlos David y a Ana Victoria. ¿Ustedes creen que fue coincidencia que nos cancelaran el vuelo? Lo último le dije a la hermana Julia, yo no quería estar en la Ciudad de México. Yo no quería estar ahí ese fin de semana. Pero Dios quería que yo sí estuviera. Y para enseñarme que Él está en control, no yo. Esa es la providencia de Dios. Ahora, en la vida diaria, eso se trata a veces de que se cancela un vuelo, se cierran las puertas en cierto trabajo, hay otra oportunidad, conoces a una persona. No es coincidencia. En el cristianismo no hay coincidencia o suerte, pero hay providencia exacta, absoluta, de Dios para toda la vida. Buenas y malas. Lo más terribles y las más trágicas. Las tentaciones y aún el pecado. Apunten ahí, Job capítulo 1, Job capítulo 2 y Job capítulo 42. Como dice una confesión de nuestra religión, su providencia se extiende aún a los pecados de los ángeles y de los hombres, no tan solamente como un simple permiso, pero con la más sabia y poderosa atadura, guía todo. Aún lo más malo, hermanos, aún lo más trágico. Y esto lo guía todo en su providencia, para cumplir sus propósitos. ¿Creemos esto? ¿Que Dios guía en su providencia aún el pecado, las tentaciones, las tragedias de nuestras vidas? Claro que sí. La mejor ilustración, la cruz de Cristo. ¿Quién estaba tras el telón, guiando a Judas Iscariote, guiando a Pilato, guiando a Herodes, guiando a la multitud? ¿Quién estaba controlando todo eso desde la eternidad? ¿El diablo? ¿Los hombres? Dios, tras el telón, en su santa, perfecta y absoluta providencia, guiando todo, sin pecado. Y somos responsables. Judas Iscariote en lo más profundo del infierno. No, Dios, guiando en su providencia santa, absoluta, todo para nuestro bien y para su gloria. Ese es nuestro Dios. ¡Qué tan grande y precioso! Por esta verdad, entonces, nos debe consolar y animar mucho. El diablo no está en control. Nosotros no estamos en control. Dios está en control. Él es nuestro buen pastor. Y sabe por dónde nos guía, por dónde necesitamos ir. Sabe exactamente dónde estás tú en estos momentos en tu vida. Él no duerme. Él sabe todo. Y Él guía todo. Si eres su oveja, nunca te podrás perder. Si te descarrías, Él siempre te busca y siempre te encuentra. Siempre. Entonces, hermana, hermano, tal vez es misterioso para nosotros, es increíble, pero Él nos guía a través de todo. Toda tu vida. El himno está bien. Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó. Esta es la gloriosa verdad que garantiza que llegaremos a la gloria. Y esa es la última pregunta. ¿a dónde nos guiará aún después de la muerte? ¿A dónde nos guiará aún después de la muerte? Bueno, leímos la respuesta en el Salmo 73 y en el versículo 24. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Isaías lo profetiza con estas palabras. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Si se les hacen conocidas las palabras, a lo mejor están pensando en un versículo de Apocalipsis o el que dice, el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Estás pasando por una tragedia, una tristeza muy grande en tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por tu salud? Nos va a guiar, nos va a recibir en gloria y vamos a estar delante de Él sin una lágrima, pero gloriosamente y maravillosamente viendo a nuestro buen pastor y reconociendo qué bien me guió Él, cómo me cuidó, qué compasión, qué sabiduría para que Él permitiera eso en mi vida. Yo no sabía. Lo había escuchado, lo tuve que confirmar. Los pastores de ovejas, yo siempre me imaginé que los animales iban enfrente y los pastores iban acarreándolos con los perros o los palos y las piedras tirándoles para que caminaran, ¿verdad? Enfrente. Pero resulta que estaba totalmente equivocada. En el Medio Oriente no hacen eso. El pastor va enfrente. El pastor va enfrente. Primero él va y las ovejas le siguen. Así nos guía Cristo. Él va enfrente. Él ya pasó por la vida. Él ya confrontó la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte porque Él ya pasó por ahí. Y ese es el evangelio que predicamos. Él vivió la vida de obediencia que nosotros no vivimos. Él murió castigado por nuestros pecados. Él le quitó el aguijón a la muerte, resucitando con poder para justificarnos y así llevarnos a la gloria con Dios. Eso es lo que nos dice y nos enseña la Biblia, de cómo es que nos guía Dios y qué va a pasar después. ¡Léela, amigo! No tienes esperanza, no sabes qué va a pasar y tan difícil las dudas y los dilemas y qué miedo y el futuro que me va a pasar. No, no. Necesitas un buen pastor. Necesitas a Dios, el Dios nuestro. Entonces, cristiano, recuerda, ora este versículo cuando estés en esos dilemas, en esas dudas sobre qué hacer. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.